está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. Que nos dicen los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona, y en internet a través de www.contrabanda.org. Recordar, Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada, de aquí de Barcelona, y que seguimos emitiendo pete a quien pete. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los jueves en directo de 7:30 a 9:00 p.m. y repeticiones los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. y los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. aquí en el dial de Contrabanda. Recordad también que tenemos la página de podcast donde vamos colgando semanalmente los programas. Vale, mejor. Gracias. La página web del podcast, que pasa en el mundo.contrabanda.org. Ahí podéis escuchar el último programa, programas anteriores, y podéis hacer también algún comentario. La putada del podcast es que nos llega un mogollón de spams y es a veces difícil encontrar un mensaje.
Son máquinas, son de estas máquinas que mandan.
Sí, pero me entretuve el martes.
A todos lados.
Me entretuve el martes a limpiarlo y borré más de 1600.
Sí, son máquinas, son de estas máquinas que mandan spam.
Eso
a todos
tenemos
los
que contratar a algún técnico para que nos haga ahí una barrera para que no deje entrar tanto spam, porque realmente es muy molesto. Pero bueno, lo voy mirando, y si hay algún escrito directo hacia el programa o hacia nosotros,
hombre, lo encuentro. Lo que están sonando de cortina por detrás está mandando un discurso mejor que el nuestro, ¿eh? Igual le subo y bajo micros. ahí los muertos de Cristo que están sonando por debajo.
De música de fondo tendremos muertos de Cristo hoy. Formas de contactar con nosotros.
Sí, recordemos, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Podéis mandar correos con, bueno, información, agendas, sugerencias, críticas, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos, y si no, la gente va tuiteando a su rollo durante el programa. Y si hay un tweet interesante, alguna noticia de última hora, pues ya la comentamos en antena. Tenemos un teléfono, recordemos que puedes llamar, que estamos en directo hasta las 9 de la noche, hoy jueves 27 de febrero de 2014, así que el teléfono es...
Pues Zalazamigos Sabatash, Zalazou Sabain, Septo Septin, Ua Kabla, Alarkam, Zalaza U Tesain, 93 317, 73 66, 93 317, 73 66... Y bueno...
Ahora voy a practicar mi catalán, 93 317, 73 66...
Ese 93 te ha salido un poco...
¿Cómo es?
93.
93.
No, 90 no, 90.
90. 93, 317, 73, 66.
Molve.
Ahí está. En árabe parece que hubiese 40 números, ¿eh? No,
no, porque...
es un poco largo.
El prefijo lo he dicho después, con lo cual tengo que aclarar que es el prefijo.
Ah, vale, eso. Vale.
Y bueno, para los oyentes, pues bueno, ya habéis escuchado que volvemos a repetir... A tener entre nosotros al tercer tertuliano del programa, que había estado un par de semanas desaparecido. Así que el oyente que nos llamó la semana pasada pidiendo qué pasaba con él, que si no estaba, pues sí que está, ya...
Le hemos echado.
Le hemos censurado dos semanas, pero no ha pasado nada.
Penalizado temporalmente.
En la nevera lo teníamos.
Bueno. Pues nada, ya estamos aquí el equipo que actualmente realiza el programa en directo. Y nada, pues vamos a empezar un poco en materia. Lo primero que quería comenzar es, hoy han habido, y había jornada de huelga a nivel estudiantil, esta mañana han habido un par de manifestaciones de secundaria en Barcelona, y ahora, y en estos momentos se está produciendo una a nivel universitario. Minutos antes de entrar en la radio me han enviado ya una foto y tal, que la diagonal estaba cerrada. Estaba cortada al tráfico. Creo que se van a dirigir hasta hacia Plaza España, donde también estos días hemos tenido, no sé si hoy se clausura el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, y que han estado esa gente tan importante del Facebook y gente de esta. Y bueno, que si hay alguna noticia a lo largo de esta manifestación y tal, y queréis hacer algún reporte...
Ahora que hablaste del congreso de esa telefonía móvil, que yo no pensaba ni mencionarlo, pero somos borregos, ¿eh? A mí no me engañan, o sea, me vas a decir que las compañías de teléfono no tienen los teléfonos en un armario, ¿no? Uno detrás de otro, con los distintos, ¿no? Las distintas actualizaciones para que la gente todos los años vaya cambiando de móvil. No es que vayan inventando año tras año algo diferente. Lo tienen y lo van sacando de a poco, ¿no? No pegan un salto, ¿no? Bueno, ahora vamos a sacar un móvil con todo completo. No, te van sacando de a poco un móvil cada vez con una cosita nueva para que la gente se vaya comprando uno y otro teléfono y todos los años vaya cambiando.
Pero lo más triste de todo es realmente que hay mucha gente que está abonada a hacer este cambio de, ha salido un modelo nuevo que tiene una luz roja, me lo compro, y dejo obsoleto el otro. Entonces que un poco, bueno, este sistema de mercado, este sistema capitalista que tiene
detector de extraterrestres y fantasma, me lo compro, ¿no?
Sí, exacto, es que, bueno, sí. Pero esto también es el borreguismo en el que está, pues, mucha parte,
bueno,
de la
pero
sociedad.
Es que caen todos, ¿no? O sea, en el sentido de que a mí no tengo ninguna duda que las compañías tienen ahí en el armario los diferentes modelos, los van sacando de a poco para que la gente vaya cambiando de móvil todos los años. Todos los años le cambian una cosita para que la gente se compre el nuevo, al otro año le cambian otra cosita y así. No es que, ¿no? Si sacaran un móvil con todos los artefactos que ya tienen preparados de una sola tacada, pues se perderían todo ese negocio intermedio, ¿no? Entonces van sacando y la gente va cayendo en la trampa, ¿no? Sí. Todos los años... ¿no? Algo nuevo, como decías tú, una luz roja o un móvil, ¿no?
Sí, ¿qué te aporta? El móvil es para hacer llamadas. Y bueno, ahora sí, con el rollo del internet.
Ahora
bueno,
parece que hay uno que te puede sentar encima y es flexible, así, como una goma, ¿no? No sé cómo.
Bueno, claro. Porque parece que todo es como una especie de compensación respecto de la necesidad y de la de la capacidad humana, digamos, que no puede ponerse en juego completamente en esta sociedad, véase la comunicación, ¿no? O sea, ellos realmente crean la carencia de posibilidad de comunicación genuina entre la gente, porque no es un sistema que permita participar políticamente, comunicarse para llegar a consensos que tengan una validez y que redunden entonces en un, pues, en un beneficio colectivo. Y para pasa con el móvil y pasa con muchas cosas, ¿no? Que como para sublimar aquello que en el fondo no es posible, pues te venden la caricatura o la falsificación o el espectáculo de en forma de mercancía, ¿no? Crean la carencia y entonces crean aquel artefacto que falsamente suple.
No, pero que lo que crean es una obsolescencia programada, ¿no?
Y luego
tecnológica, ¿no? En el sentido, no como las bombillas, que están programadas para que duren un tiempo. Los móviles igual, no sé si están programados para que duren un tiempo o se estropeen a los 2 años, pero sí que hay una obsolescencia tecnológica de innovación, ¿no?
O aplicaciones que son mal funcionantes, ¿no?
O sea, lo que hacen es cada año sacan un móvil con algo nuevo para que el que tiene el móvil, ¿no?, del año anterior sienta que la necesidad de cambiarlo, porque si no se queda atrás, ¿no? Oh, no, si no tengo esta aplicación, ¿cómo voy a charlar por WhatsApp? ¿Cómo voy a, no? Entonces, en ese sentido crean una obsolescencia tecnológica, ¿no?, programada, en el sentido de que la gente vaya cambiando de móvil y no se sienta como apartada, ¿no?, de las nuevas tecnologías, y cada uno tenga su móvil con última generación, con WhatsApp, con mensajes.
Y lo malo de esto también, a mi juicio, es que estamos tan metidos en lo banal, o sea, en lo que pseudo responde a necesidades, pues también no creadas, pero falsamente satisfechas y tal, que luego, al estar tan en lo banal, banalizamos lo importante, porque todo el mundo sabemos los perjuicios para la salud, por ejemplo, que causan las radiaciones, pues de los móviles. Por ejemplo, dicen que llevarlo en el bolsillo de la camisa equivale a meter la cabeza en el microondas, por hacer un paralelismo, digamos así, de unos estudios, bueno, que se hicieron hace tiempo y tal. Y lo sabemos, pero es como que llega un momento en que lo...
Te da igual, ¿no? Te da igual,
estás,
bueno,
estás metido en...
Te da igual, ¿no? La gente lleva el móvil, por ejemplo, en el bolsillo del pantalón, y yo no sé, eso hay... ¿Qué efectos puede tener, ¿no?
Yo lo llevo en el bolsillo del pantalón, no me asustes, joder.
No lo sé, tío, yo te lo digo. Yo, por ejemplo, no suelo llevar el móvil en el bolsillo del pantalón por lo mismo, ¿no? Porque, no sé, ahí al lado de, ya sabes dónde, no sé qué efectos puede tener, ¿no? Igual cancerígenos o no sé.
No, hay una, como una depreciación de la vida del individuo, o sea, de la propia concepción que el individuo tiene de su vida y la importancia que ha de dar a lo primario, ¿no? A lo principal, que... Es la hostia esa devaluación. Luego hablan de que hay mucho individualismo y tal, pero en el fondo hay un nihilismo respecto de uno mismo, porque si la autoconcepción fuera diferente, estas cosas pues importarían y los patrones de consumo serían otros también. Pero
no, pero aparte de creer, como dije, una obsolescencia programada a nivel útil, digamos, de vida útil del aparato, también lo hacen a nivel de aplicación, ¿no? Que la gente sienta que si no tiene el móvil que ha salido este año, como que está fuera del contexto tecnológico, ¿no? Sí. De la comunicación. Porque yo, por ejemplo, tengo un teléfono hace más de 10 años, no tengo WhatsApp. Y no tengo para sacar fotos y mandar fotos. O ni siquiera me pueden ver mientras hablo por teléfono. Y la gente me dice, no tienes WhatsApp.
Como...
Ya es como si está, sí, como si estuviese fuera del mundo ya, ¿no? ¿No?
Sí, o sea, el móvil tiene que ser como una especie de super robot que tiene todo tipo de cosas, que es como tu vida. O sea, es como una especie de Tamagotchi, pero hiper ultra sofisticado. Y cuanto más alienada está la vida de cada uno, pues todo se deposita en esto, ¿no? Parece lo que decía Marx, de que cuanto más se deprecia la vida humana, digamos, más importancia cobran los objetos inertes, pues, o sea, todo lo que no puedes hacer, pero ahí está representado, simbolizado de alguna manera en una opción o en otra.
Bueno, vamos.
Y bueno, estamos hablando de la huelga de estudiantes. Por ejemplo, ahora ha llegado un tuit de un antiguo compañero de aquí de la radio que hablaba de... Bueno, ahora mismo ya también hay una foto de la Plaza España llena de estudiantes. Pero había un tuit que decía la diagonal cortada y por detrás más policía que estudiantes siguiendo. Bueno, pues el estado policial, de quien intenta controlar todo, pues una vez más, y después hablarán de alborotadores y de provocadores, pero bueno, realmente cuando hay una presencia policial pues tan bestia, eso dice muy poco de la libertad democrática, de la posible democracia que tenemos aquí y que aquí lo quieren tener todo en un redil.
Son las terceras universidades más caras de la UE, bueno, del Euro 15. Y en Cataluña, por ejemplo, es un 75%, o sea, las universidades españolas son las terceras más caras del Euro 15. Y luego, aparte, las de Cataluña son un 75% más caras que la media española. O sea, tienes que multiplicar por 1,75 el coste de la universidad española, obtienes el de la catalana. Y realmente está muy relacionado. O sea, realmente eso en términos absolutos, si encima relacionamos ese coste respecto del poder adquisitivo, es mucho más todavía. Es una pasada. Y no sé. Y está bastante en relación como con la función que la división territorial del trabajo han dado a España, ¿no? Y a Cataluña en particular, es como que no acceda. Mientras en otros países europeos el acceso es más democrático, porque se trata de reproducir una estructura en la que se necesitan, pues, profesionales especializados, cualificados nacionales y tal, pues aquí, ¿no? Ya lo hicieron con la FP en cierto momento, esto también. Que lo convirtieron como en algo devaluado también, como en algo que no... Como no hay proyecto detrás también productivo, pues ¿para qué? O sea, es como...
Pues bueno, recordamos el teléfono, que recordamos el Twitter, por si acaso pues hay algún problema o alguna incidencia en la marcha de estudiantes, pues podéis llamar al 93-317-7366 o escribir tweet a qué pasa mundo FM para si hay alguna incidencia durante la marcha. Cambiando de tema.
WhatsApp no tenemos, ¿no?
WhatsApp, no hay WhatsApp en la radio.
Yo lo tengo.
El Consejo del Poder Judicial considera inconstitucional el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana del ministro de Interior. Han editado un documento de 110 páginas y tacha de inconstitucional ya el núcleo central del texto legal y llega a pedir la supresión de algunos artículos. Bueno, la ley de seguridad ciudadana, una ley de control social y de...
Hay un punto que a mí se me había pasado por alto, que no lo tenía yo en carpeta, que es el supuesto de que la policía podía disolver una manifestación si sospechaba de que se podría cometer alguna actividad violenta. O sea, preventivamente podría disolver una manifestación.
Te lo leo exactamente. El artículo 22.3 de este anteproyecto de ley incluye como causa de disolución de reuniones cuando exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta. Esto es lo que señala...
Eso queda a criterio de la policía.
Naturalmente.
La policía considera que si tú llevas un mechero, puede ser un arma, un posible arma de actuación violenta, pues la podría disolver, ¿no? Decir, no, nosotros sospechamos que esta mani puede ser, se puede desencadenar en una especie de actividad violenta por parte de los manifestantes, así que la suspendemos de modo preventivo, ¿no? Eso es... Un claro ataque al derecho de reunión y de manifestación, ¿no? En manos de la policía el criterio de que si te puedes manifestar o no te puedes manifestar. Y si la policía depende directamente del Ministerio de Interior del Gobierno, ya sabemos qué manifestaciones se van a poder hacer y qué manifestaciones no se van a poder hacer. Esto es como decidir, ¿no?, directamente, tú sí puedes manifestarte, tú no puedes manifestarte. Cosa que ya hacen, ¿no? Ya lo hacen.
Exactamente.
De todas maneras ya lo hacen, ¿no? Pero esto es como legalizar lo que ya están haciendo, ¿no?
Exactamente.
Esto ya lo hacen ya.
Y paradójicamente el relativismo, que parece así como muy, muy free, muy happy y tal, muy postmoderno, acaba dando paso y acaba dando carta blanca al autoritarismo, porque como no hay... O sea, también está evaluado el objetivo, todo depende de una subjetividad, en este caso la policía. O sea, si la policía tiene la impresión subjetiva de algo, se da patente de corso a la infalibilidad total. O sea, es como, a ver, salvando las distancias, por ejemplo, en Palestina ocupada, también hay un dispositivo legal que autoriza a un ciudadano israelí de primera, ocupante, matar a un palestino si él tiene la impresión subjetiva de que hay una amenaza para su integridad física. O sea, la impresión subjetiva... Claro, es que no puedes entrar nunca, si la autoridad la tiene la policía, pues es como decir,
Venga. Claro, esto de dejar en manos de la policía el criterio de que si se puede hacer o no una manifestación según su criterio, es directamente prohibir manifestaciones que no les interesa al gobierno, porque si la policía depende del Ministerio del Interior, basta que el Ministerio del Interior le diga a la policía, hoy se va a hacer una manifestación en contra de no sé qué y no nos interesa, así que prohibirla, decir que hay elementos peligrosos y tracatrá, y punto y final. O sea, es una prohibición de... Pero bueno, esto ya lo hacen, ¿no? Hay manifestaciones antifascistas que se han prohibido. En Euskal Herria se prohíben manifestaciones todos los meses porque alegan enaltecimiento del terrorismo, apoyo a ETA, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto ya lo hacen. Es como legalizar, pero es como legalizar. No, bueno, ya es legal, ¿no? La policía tiene un criterio y si el criterio de la policía le parece que... A criterio de la policía, ¿no? Que ya saben cuál es su criterio, vamos. Le parece que una manifestación puede desembocar en actos violentos, pues se suspende preventivamente. Ya directamente ni siquiera te dejan llevar a la plaza o al sitio o al punto de reunión, ¿no? Bueno, dictadura pura y dura, ¿no? Como lo quieran llamar. A mí me da igual como el nombre técnico que le quieran poner y para disfrazarlo, que es un claro ataque a los derechos de reunión y de manifestación, ¿no? Toque de queda y estado de sitio. Esto en una dictadura se llama directamente estado de sitio. Tres personas reunidas en una esquina, pues no se puede, ¿no? Eso es estado de sitio, ¿no?
Y lo que pretendía también este interpreto de ley es dar atribuciones a la seguridad privada, darles atribuciones de meramente de fuerzas de seguridad del Estado. Que te pudieran detener, que tuvieran identificar. Bueno, un despropósito más dentro... Bueno, pero sabemos que las grandes corporaciones de seguridad privada en estos momentos son también muy próximos a gente del Partido Popular o de la derecha. Y está dándoles negocio.
Hay dueños de agencias de seguridad privada que son neonazis. Y hay elementos neonazis dentro de lo que es los propios agentes de seguridad privada. O sea que tú verás en qué manos dejan, ¿no? El criterio de poder de que un segurata te pueda pillar por la calle y directamente, porque aparte han dicho que no se especifica el derecho de cacheo hasta donde llega, igual te claro. pueden meter poner en pelotas
hasta en pelotas,
calle,
exacto,
claro, pelotas claro. en medio de la calle.
Además que serán mucho más propensos a obedecer a pies juntillas todas las salvajadas de las directrices que les encomienden a ellos, porque ya por el régimen contractual de trabajo están mucho más en precario, ellos también, se pauperiza el trabajo, se lumpeniza el carácter del parapolicía, por decirlo de alguna manera, y si antes la policía tenía una mínima capacidad corporativa, a lo mejor frente a la dirección o frente a los cuadros o lo que sea, ahora están vendidos a hacer lo que todas las barrabasadas que les manden, o van a la calle y cogen a otro, porque se van a nutrir de, o sea, es como un lumpen trabajo casi, o sea, es fascistizarlo mucho más también, o sea.
Y paralelamente ahora también ha salido la noticia de que en Prosegur, una de estas empresas de seguridad privada, va a haber un ERE o están pretendiendo rebajarles el sueldo. Entonces, aquí también viene la contradicción de la lucha del trabajador por su salario digno y tal. Y en cambio, pues bueno, una profesión que muchas veces pues no es digna lo que hacen ni a lo que le, y quizás muchas veces a lo que le obligan a hacer al trabajador.
No, claro, bueno. Porque no es de seguridad, o sea, claro, no es de seguridad para el usuario, es de extorsión y de control y de ultraje para que pagues lo que han dicho que tienes que pagar, o sea.
Pues bueno, también referente a esto, pues desde el gobierno han dicho que atenderán las demandas o el informe que ha hecho el Poder Judicial, pero que bueno, que también si se tiene que cambiar la Constitución para que su ley sea constitucional, pues lo van a hacer, o sea,
no, pero sí,
si continúa mucho igual, tiempo sí. esta gentuza ahí arriba, mal lo tenemos. Y mientras el ínclito Jorge Fernández Díaz ha dado una medalla al mérito policial para la Virgen María Santísima del Amor de...
Ahí es nada.
Una distinción propuesta que ha sido por una cofradía de Semana Santa.
La policía, que son todo amor. Todo amor y...
Y pues le ha dado
camaradería
y paz. Sí, sí,
una medalla al mérito policial, que es para una virgen, y lo han justificado, pues eso, que dentro de las Semanas Santas andaluzas, que las cofradías hacen también un poco para cuidar que no pase nada en las calles y tal, pues nada, nada mejor que colgarle una medallita a la Virgen.
Que van a poner ahí la figura de la Virgen.
Pura...
La figura de la Virgen en la porra.
Es mérito policial, o sea, pues sí, algo así.
Lo hago por amor. Pura, te abro la cabeza por amor.
Pura Edad Media, o sea. Incluso en el capitalismo así, supuestamente triunfal, cuando la burguesía iba viento en popa y tal, pues se suponía que las organizaciones formales del Estado se tenían que autolegitimar mediante lo que Weber llamó un tipo de autoridad racional legalista y tal. Y ahora lo que hacen es justificarlo mediante la fe, o sea, son tan bestias y choca tanto contra la sensibilidad de la población lo que hacen y tal, que apelan al mito.
Los guardias civiles que tiraban a balas de goma y botes de humo a los inmigrantes que se estaban ahogando y le gritaban cabrones, lo hacían por amor también.
Que ahora les han prohibido ya usar las balas de goma.
Sí, a buenas horas. Ahora,
15 o 16 muertas después.
¿Y quién va a rendir cuentas por eso? Nadie.
Nada, hicieron un minuto de silencio en el Congreso de los Diputados.
Hombre,
eso, ya está todo hecho.
Eso,
¿no?
Les honra, ¿eh? Es que, ¿y ahora quién va a rendir cuenta? Al con prohibir las pelotas de goma. Pero que ya supuestamente era ilegal lo que hicieron en. Supuestamente, la ley de extranjería prohíbe expresamente devoluciones in situ, ¿no? En cuando las personas que vienen de África llegan a playas españolas, las devoluciones in situ supuestamente están prohibidas por la ley de extranjería. Primero hay que ficharles y ver si son perseguidos en sus países de origen, si son refugiados políticos, etcétera, etcétera, y luego se procede, ¿no?, a la expulsión. Pero
también, bueno, también
supuestamente ya lo que hicieron es ilegal, pero bueno, aquí claro. Nadie, no pasa nada. Por eso lo de esto de la ley de seguridad ciudadana, a ver hasta qué punto la derecha franquista en el gobierno va a echar marcha atrás o va a seguir a la suya y va a hacer caso omiso de las recomendaciones.
También, bueno, respecto a los asesinatos y las masacres de inmigrantes, pues cuando se trata de establecer una gradación de responsabilidad, digamos, pues... O sea, hay que decir que Europa, en este caso, también tira la piedra o dispara la pelota de goma, por decirlo así, y enseña el pañuelo luego. O sea, van como de que persiguen e inspeccionan y dan el toque porque ellos son los civilizados de la película, y realmente están en una coyuntura en la que sus directrices respecto de España o hacia España también son esas, también son las de guardar la frontera, pero no solo como un asunto español, como un asunto de la UE también. De decir, mira, ahora vosotros estáis en crisis, por así decirlo, son personas que van a pasar a Europa y no los queremos, o sea, no los queremos nosotros los europeos tampoco. O sea, es una hipocresía muy bestia también por parte de la UE. Que realmente, cuando eran otros tiempos y esa población, pues a lo mejor se quedaba más en España y demás, igual no eran directrices tan fuertes respecto de reprimir de forma tan salvaje y de forma tan bestia. Pero ahora, pues no. Los franceses no quieren que pasen a Francia, o sea, es una cadena de insolidaridades, digamos, que el parachoques es España.
Bueno, los suizos,
¿no?,
pero... ya han puesto también cepo al.
Claro.
A la inmigración, ¿no? La propia inmigración europea, los
que
españoles
como
en Suiza.
Claro, que España
salvo
es como
que sean, salvo que sean peperos con el maletín lleno de pasta, en Suiza los españoles también van a estar restringidos,
claro,
a la entrada.
Pero que España es como el perro guardián de fronteras, digamos, en este caso, y que es lo que decía Bakunin también, que normalmente tendemos a ver cuando luchamos contra un enemigo, pues la como a veces tirarnos hacia el arma o hacia el palo que es manejado por el que hay detrás del palo, ¿no? Pero que realmente hay que atacarlo.
Yo que no salgo de mi asombro. O sea, mueren 15 personas y se quedan tan panchos. Y ahora prohíben las balas de goma, pero aquí hay responsabilidades. O sea, hay responsabilidades. Han muerto 15 personas. ¿Qué pasa? Son africanos, no valen nada. Si hubiesen sido 15 alemanes saltando un crucero, seguramente habría un escándalo internacional. O sea... Uh-huh.
¿No? Seguro.
Seguro. O yanquis, o 15 yanquis. Aquí tenemos, vamos, al FBI, vamos. Que una hipocresía. A nadie le. Como si los africanos no fuesen nada, ¿no? A nadie le importan. 15 personas, ¿quién los va a reclamar?
No, bueno, pues ya, no, pero ya lo comentamos la semana pasada de pues en medios como Televisión Española. Cuando se referían a las muertes de estas personas, en ningún momento usaron la palabra persona. Hablaban de inmigrantes.
Sí. Sí, sí,
es
sí.
Que ya es una manera de deshumanizar sí. Bueno, las muertes.
Sí, o sea, que yo lo he dicho así, perdón por la etiqueta, pero o sea, lo digo con otra connotación, por supuesto, pero que sí que es verdad que se tiende a cosificar, digamos, a reificar lo que es la persona como un proceso vivo, digamos, en una categoría que es una etapa de su vida y que es, o sea, que no lo como se trata de definirlo como identidad cuando no debería ser así, eso es verdad. O sea, que ya el lenguaje es esto. Luego también, por otro lado, o el mismo fenómeno, porque todo es una gradación, digamos, de no solo de insolidaridades, sino de represiones a quienes pretenden, pues, labrarse un futuro, o ya no labrarse un futuro, o sea, salir del pozo en el que irremisiblemente les ha condenado la división internacional, también imperialista, que les condena a la miseria, en España, que está en proceso de, entre comillas, tercermundización y tal, están siendo expulsados bastantes españoles también. Por ejemplo, de los países del Benelux, son, creo que por nacionalidades, los terceros más expulsados ya son los españoles. O sea, ahí, como, no sé. O
sí,
sea,
hace poco
más de mil
vi una
pico,
pequeña noticia que en Bélgica, a los españoles que estuvieran allí durante más de 3 meses sin tener trabajo, que serían votados de nuevo para el Estado español.
Sí, sí, sí. O sea, que es algo que siempre se vuelve en tu contra, porque depende de la coyuntura, pues.
Bueno, España siempre ha sido un país de migración. O sea, no en vano, en Argentina o en países sudamericanos tenemos apellidos españoles, millones de personas. Eso por la inmigración española, que fue a Sudamérica en su momento a buscarse la vida, a vivir, a lo que sea. O sea, es un país que siempre hay de inmigrantes. Eso se les olvida, ¿no? Ahora que se han creído que son primer mundo y que están en la cresta de la ola, se les ha olvidado en su momento cómo los españoles iban a Sudamérica, cómo los españoles iban a distintas partes del mundo.
No, pero es que actualmente también se está dando una migración importante desde el Estado español.
Ahora, pero durante 20, 25 años, mientras estuvieron en la cresta de la ola, sí. La Unión Europea, el grupo de, ¿no? de países ricos y tal, se les ha olvidado, ¿no? a estos idiotas, ¿no? Que están en el gobierno y a los fachas xenófobos de españoles, ¿no? A la burguesía española se nos ha olvidado que siempre ha sido un país inmigratorio, ¿no? Y en Sudamérica y en muchos países del mundo mucha gente tiene ascendencia española por los españoles que han salido de España a buscarse la vida a otros países, ¿no? Se les olvida, ¿no? En algún momento de que esto es un país de inmigrantes. Ahora se les ha subido, ¿no? Se han venido arriba, se les ha subido a la cabeza el hecho de, no puede ser que venga tanta gente aquí a España, esto es nuestro, nos vienen aquí a invadir.
No, claro. O sea, el proletariado somos una clase internacional y nunca controlamos nosotros y nunca es nuestra voluntad, pues, que en ciertos territorios, en un momento o en otro, se desertifique la producción.
Pues yo mismo, porque tengo apellido español.
O se arruina la economía.
Porque mis apellidos son españoles. No es porque me lo hayan mandado por carta, ¿no? No es porque me hayan mandado los apellidos por carta, es que yo tengo 2 apellidos españoles porque en Argentina mis tatarabuelos eran inmigrantes. Pues listo, entonces me vienes a contar. Eso se lo dije a un tío que un día me dijo, estaba yo hablando con mi colega de puesto de periódicos allí en el barrio y estábamos hablando de política. Y me dice, tú para ser de fuera te hablas mucho. Le digo, y tú eres un ignorante, le digo, porque yo soy descendiente de español y tengo derecho a estar aquí como tú. Oye, claro, si es que si el que mi ascendencia de española, porque un inmigrante español fue a Argentina a vivir, y podría haber nacido en España tranquilamente.
Claro. Pero bueno, pero aquí estamos entrando ya en debate de aquí quién merece estar y quién no merece estar. Yo creo que está fuera de lugar, sí. Totalmente.
Ya.
El mundo es el mundo y los ciudadanos y las personas somos iguales todos y todas, y tenemos derecho a movernos.
Por eso, pero no. Se lo dije para chincharle, ¿no? De decir, bueno, tú que no sabes, tío, sí. Ahí para hablar hay que saber, ¿no? Para hablar hay que saber, ¿no? Aquí por eso digo que se lo olvida que España ha sido un país de inmigrantes, ¿no? Desde siempre.
Desde siempre.
O sea.
Desde siempre. Bueno, yo voy a hacer sino un comentario. Yo no vi el reportaje, no sé si cortamos aquí. El reportaje que dieron en La Sexta este pasado domingo sobre el 23F, ¿lo visteis alguno?
Ah, sí.
Yo no.
Sí lo vi, el reportaje falso.
El reportaje falso.
Al principio ya se notaba que era falso, ¿eh? Porque hay un reportaje sobre el hombre que pisó la luna, que es igual, es parecido, o sea, está sacado de ahí y tiene el mismo argumento que Stanley Curley filmó en unos estudios como el hombre pisó la luna, que en realidad el hombre en el 69 no pisó la luna, que fue un montaje. Y al final del documental te dicen que es falso, ¿no? Y se parten de risa, ¿no?
Sí, pero ha causado mucha polémica. Ha habido, pues bueno, todos los medios de comunicación, tanto prensa escrita, radio y televisiones, han estado hablando alrededor de este documental. Un documental en el cual lo que se acababa sacando, que era un montaje para reforzar la figura del rey. Y sobre esto hay libros, hay hemerotecas que recuerdan, que apuntan hacia esta dirección. Y entonces, aquí la gente, más que hablar de... Bueno, se han inventado aquí, han hecho un guión sobre todo esto, y es todo falso. Puede haber dos interpretaciones. Una que es para causar dudas y tal, o la otra para reafirmarnos de nuevo en nuestra sacrosanta transición de que ha sido perfecta y que no ha pasado nada.
O sea, como diciendo, mira, pero nos lo hemos inventado.
Nos lo hemos inventado, ¿sabes?
Lo creéis, pero en el fondo sí.
Es mentira, cuando sí que hay... Sí. Vale que hay un secreto de sumario, pero sí que hay varias interpretaciones al respecto de por que supuesto. Realmente fue orquestado por esto. Claro. O sea, que lo que han hecho pasar por un documental falso, hay mucha gente, hay gente que apoya que realmente, igual no todo el guión del documental, pero que sí que apoya esta visión de que fue un montaje para reforzar la figura del rey. Ahora lo que ha quedado es de, no es todo falso, no, el rey es la persona más buena del mundo.
Ahora los que opinamos que lo de 23F, lo que me cuento yo mismo, es una farsa, quedamos como conspiranoicos.
Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Porque
ahora que es falso. Ahora que le explica a la gente el papel del rey en aquella farsa, te van a decir, ¡buah, como el programa de Évole! Y se van a partir de risa, ¿no?
Entonces que... Claro,
ahora quedamos con...
Que la idea... Es que no sé realmente con qué... Porque no conozco al pavo, pero
es que...
Hostia,
es que es complicado.
Pero realmente
es
te complicado. Puede causar de rollo...
Yo no lo he visto.
Ha sido para... Yo tampoco lo vi. Ha sido para perpetuar esta transición y bueno, volver a dignificar la figura del rey, ¿o no?
Según le escuché yo, porque yo luego escuché los comentarios de Évole, porque bueno, en Twitter salía humo con este documental, unos en contra, otros a favor. Pues según lo que dijo pues este pibe, es que lo hizo para que mostrar de cómo por televisión nos podemos creer cualquier cosa que nos metan sin cuestionarnos la naturaleza de quién nos cuenta y o cómo sea, nos
yo,
lo cuenta, ¿no?
Claro, yo es que no sé.
En ese sentido.
No lo vi. O sea, no sé su versión realmente y como todo un poco, todo el hilo constructor que hace el discurso que hilvan a él y tal. Pero, a ver, lo que sí que es verdad que el ejército español siempre fue muy, en su momento, pro-británico, o sea, total, y luego a partir de cierto momento muy pro-yanqui. De hecho, en 1953 Franco declara, cuando formalizan el tratado de imposición de bases americanas, de territorialización en España y tal, dice, ahora sí que he ganado la guerra. Y es un ejército que, o sea, se construye sobre unos cimientos, pues a partir de cierta época, muy pro-yanquis y tal. Llegó Suárez. Suárez tenía una política respecto de la OTAN que no seguía la corriente, con todos los defectos que tenía Suárez, un hombre del sistema, un hombre pues reaccionario,
falangista.
Exacto, que falangista. Derivaba de lo que derivaba y tal, pero llegó un momento en que hubo unos contactos, no solo con militares, sino con líderes políticos, que parecían convencidos de la idea de hacer una especie de gobierno de concentración nacional, que agrupaba desde comunistas hasta liberal conservadores, y bueno, hay gente que venía del movimiento y tal, y realmente... Realmente parece ser que Tejero llegó tarde, por decirlo así. O sea, hizo como de tonto útil. Se siguió creyendo la película del golpe cuando, al haber dimitido Suárez en noviembre del año 80, ya no hacía falta golpe. O sea, Suárez ve lo que se le viene encima, prefiere dimitir en noviembre del año 80, le sucede Calvo Sotelo, y luego en el 81 pues hay unos señores a los que parece ser que los poderes fácticos, que estaban muy por encima de ellos y que los habían incitado, no les comunican que eso se suspenden porque ya no hace falta, y es lo que vosotros, o sea, es lo que tú decías, para investir como una especie de estatuto de salvapatrias al rey, a la corona en favor de la democracia y tal, dicen, bueno, pues este tío que dé el golpe, pero lo tenemos todo controlado.
Yo creo que también fue una farsa en el sentido de reafirmar, ¿no?, el sistema, de decir, bueno, si no os conformáis con esto, pues Va, volvemos otra vez al franquismo puro y duro. Y la gente, ese es, ¿no? Ese es un,
esa fue la función. Eso es una
base psicológica que juega el sistema, ¿no? Después de cada dictadura, decirte, bueno, si no te gusta esto, pues volvemos al pasado. Entonces la gente, con tal de no volver al pasado y no volver a vivir esos años de terror, pues acepta lo que le ofrecen, ¿no? Bueno, hay esto y aquí te quedas. Y si no, volvemos. Yo creo que fue una especie de también de chantaje, ¿no? De decir, bueno, si no te gusta lo que hay, la amnistía, la impunidad con respecto a los crímenes del franquismo, la nueva constitución, pues volvemos al franquismo y otros 40 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente, claro, que viene de una dictadura de 40 años aterrorizada de que volvamos, de volver otra vez al pasado, pues acepta el ofrecimiento. Y dice, bueno, no es lo que yo buscaba, pero bueno, me conformo con esto. Y así el sistema se sigue perpetrando, ¿no? En la eternidad, ¿no? Porque las semidemocracias, votocracias, delegacionistas no son otra cosa que una continuidad de la propia dictadura.
Total. O sea, eso es el espectáculo del golpe, digamos. O sea, la dimensión que tiene de espectáculo de lo que se haga la política del miedo, de meterle a la gente miedo respecto a una involución, rebajar el horizonte de expectativas o de reclamaciones populares, haciéndoles creer pues que había mucho por lo que ceder y que no había, que había que soltar cuerda, digamos, porque de lo contrario, si se tensaba demasiado la cuerda, corríamos el riesgo de que se rompiera. Todo eso es, o sea, aquello en lo que Tejero intervino, digamos, sin saber, o sea, ya como tonto útil del sistema mismo, que lo había movido. Esa es una parte, pero que en principio, aunque luego se desconvocara, por decirlo así, entre comillas, en principio iba en serio lo del golpe.
Bueno, en Argentina hubo unos intentos de golpe de Estado después de la dictadura. Hubo unos intentos en Monte Caseros, en Villa Martelli. Hubo dos intentos de golpe de Estado. Y después del golpe de Estado, qué casualidad, vinieron las leyes de punto final, obediencia de vida, y después los indultos, ¿no? Como decir, bueno, si no aceptas esto que te estamos...
Sí, sí, sí.
El indulto, los indultos y la impunidad a los crímenes de la dictadura, pues volvemos a la dictadura. Entonces la gente, yo he escuchado a gente decir en Argentina, ¿no? Yo que era un niño, ¿no? Quejándome de la... del gobierno, bueno, tú te quejas del gobierno, pero no, porque no has vivido lo otro, ¿no? Producen ese efecto psicológico.
Total, claro,
de que, bueno, antes de volver otra vez a la dictadura, pues aceptamos esta semidemocracia controlada por los mercados y las élites financieras, porque es el mal menor, ¿no? Entonces, ese es el efecto psicológico sobre la gente, ¿no? Entonces, lo que hace el sistema es, pues eso, ¿no? Eternizarse, ¿no? Bueno, dictadura, semidemocracia, y van eternizándose. Las dictaduras lo que hacen, eliminar físicamente a cualquier tipo de persona que pueda ser peligrosa para sus intereses. Una vez eliminado físicamente el enemigo, vienen las semidemocracias con sus semilibertades, y la gente, con tal de volver atrás, pues acepta esas reglas del juego, eso que te están ofreciendo, ¿no? Entonces dices, bueno, es poco, pero es lo que hay.
Toda.
Entonces genera un estado de consenso, ¿no?
Fíjate que en el 82 gana el PSOE, por ejemplo, que es el que mete a España en la OTAN, y luego en el 86 en la Comunidad Económica Europea, por ejemplo. O sea, es todo el efecto que tú dices, como de rebote entre vamos a alejarnos de la España negra, porque estos nos vienen pisando los talones con sus bayonetas y con sus pistolas, y lo que hay que hacer es votar al progreso, entre comillas, pero que lo que se escondía detrás del progreso, porque era el falso PSOE, era el pseudo PSOE que habían refundado en Suresnes y luego en Londres y tal, que no tenía nada que ver con el histórico. Bueno, el histórico es reformista ya de por sí, pero es que estos ya son la CIA totalmente. Entonces, claro, la gente tiró a votar socialista, entre comillas, y lo reafirmó más, pero que sí que era verdad que había un plan de, o sea, delegar, hacer una junta militar provisional, esa junta militar provisional, delegar en una junta cívico-militar que constituyera un gobierno de lo que llamaban concentración nacional y tal. Eso sí que existía, pero ya no hizo falta, y el rey encima quedó de lujo poniéndose todas las medallas, luego saliendo por la tele y estando del lado de la democracia. Claro, cuando Suárez había dimitido ya. Suárez, recordemos que fue un hombre que en su momento decidió ponerse del lado del mundo árabe frente a Israel, por ejemplo. En la cuestión de Cuba, pues fue recibido y recibió con honores de jefe de Estado, por ejemplo. Intentó reconstituir las relaciones con Iberoamérica a partir de Cuba. Y bueno, y con respecto a la OTAN, pues era más partidario de una política continuista con lo que había sido el golismo, por ejemplo, de edificar una estructura europea pues no dependiente del angloatlantismo, digamos, y no le dejaron, pero bueno, él solo ya se salió
del bueno, fango. Y volviendo al tema del documental, para cerrar el ya un poco, así pasamos a otro tema, pues solo que escuché el Vive Este del Évole, pues que lo que hizo fue para mostrar que en televisión no hay que creerse todo lo que te tiran, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay muchas cosas que la gente da por ciertas cuando la ve por tele o la escucha por la radio o se la dicen, ¿no?, por algún medio de comunicación, y en ese sentido, pues no es mala cosa. Ahora, lo que dices tú también es cierto, ¿no? Ahora los que sospechamos de que el 23F fue una pantomima, una farsa, un montaje, pues vamos a ser los conspiranoicos como el programa de Jordi Évole, ¿no? Cuando queramos destacar digamos que, por ejemplo, el rey estuvo metido en el tema, metido en la farsa, pues como el programa de Évole, y se reirán, ¿no? Entonces, eso también produce un efecto también negativo en ese sentido de reafirmar la versión oficial, ¿no?
Tejero, según
yo, no sé cuál es la intención de Évole. Yo lo que le escuché fue la primera. Ahora, no sé si de rebote le salió este tiro por la culata.
Bueno, por la culata, intención. No deja de estar en un medio de comunicación como es La Sexta. Que pues no sí que van de progres, van más de alternativos, pero están en el mismo sistema, entonces
ya. Es que es muy perverso como decir que a la gente, mira, o sea, esto es una farsa, pero porque nos lo hemos currado así, lo hemos hecho aposta. Es algo extraordinario, es como televisión lúdica, pero normalmente no hace, o sea, es como en el fondo reafirmar con la excusa de decirte no te creas todo, pero bueno, en el fondo está estableciendo una frontera entre lo que ha hecho él, que es política ficción, y lo que se supone que no se hace habitualmente, se supone. Entonces está reafirmando el sistema. Y lo que sí que es verdad que Tejero en su día declaró, o sea, cuando declaraba en el proceso penal y tal, que él estuvo convencido en todo momento de que Armada llegaba a socorrerle. Y que le recibió un telefonazo que le decía Armada, bueno, que luego Rajoy ha repetido esto así con bastante mal gusto, cuando en el Parlamento ha declarado la famosa frase de ni está ni se le espera. Esto lo dijo Tejero, o sea, esto se lo dijeron a Tejero en principio, ni está ni se le espera, como diciendo, quien ha convocado el golpe ahora lo ha desconvocado, porque ya, y claro, ¿Quién?
O sea. Bueno, no, cerrando, no sé qué intención habrá tenido, pero yo creo que, bueno, como dices tú, al final quedaremos los que cuestionamos el 23F, pues como conspiranoicos, ¿no? Ese sentido, yo no sé si su intención fue esa, pero bueno, ha quedado un poco así, ¿no? También, ese punto negativo.
Pero hay muchos libros que no, es lo que decías tú, que no son literatura, que son, a ver, tiene una pretensión de verdad. Exacto, son investigaciones, o sea, luego pues tendrán sus fallos o lo que sea. El libro de Pilar Urbano, por ejemplo, es así divulgativo, pero bueno, que está bien, y hay bastante obra al respecto. Y bueno, y qué es eso, o sea, que no es...
Bueno, ¿alguna noticia más? Cerramos aquí el capítulo.
Sí, salvados. Cerramos esto, que era siempre un apunte que yo no vi.
No, pero vino bien para hablar sobre otra vez, como hacemos todos los años, cuando viene esta fecha.
Cuando en esta fecha hablamos de recordatorio.
No, porque nunca... A ver.
Y desde aquí llevamos años denunciando precisamente un poco la visión que dio el documental, de que fue para afincar al rey en la posición en la que quedó.
Sí. A ver cuándo, si algún día... sepamos algo de verdad.
Es a los 25 años de que haya muerto el último involucrado en el intento de golpe de Estado. Bueno, o sea que...
Lo llevamos crudo para... Bueno.
Bueno, sobre el debate del Estado de la Nación, me gustaría recordar algunas de las perlas de Rajoy, como no estamos intervenidos. O sea, tenemos una Constitución ahora que ha priorizado, por ejemplo, pues... el devolver, entre comillas, lo de devolver toda la deuda que se ha montado y tal, pasando por encima y pisando todo lo que sea gasto social o todo lo que sea cualquier otro tipo de política que pueda condicionar la prioridad absoluta, que es dar dinero a la banca europea y a los avalistas.
No estamos intervenidos cuando han llegado a modificar la sacrosanta Constitución,
claro,
a petición de la Unión Europea. Pues si eso no es una intervención,
es memorable.
O sea, eso ya
es memorable. O sea, es bueno, es como, por ejemplo, también lo de la carta de la UE que entregó al gobierno español condicionando toda su política si quería la banca española recibir 40.000 millones por parte de los acreedores y tal europeos, pues también es una forma de intervenir, o sea, condicionar todo lo que es el gasto pues a expensas de que no solo de que me devuelvas, sino de que si quieres que yo te siga prestando, tienes que ir por aquí, ¿no? Y luego, bueno, respecto a la reforma laboral, por ejemplo, dice que creará empleo, pero realmente todas estas fórmulas de depauperar las condiciones de empleo, aunque en un lapso de 3 meses a lo mejor a inmediatísimo plazo puedan crear, es hambre para mañana, o sea, acaban destruyendo mucho más porque el consumo no se sustenta y entonces luego hay que despedir a gente porque la economía se retracta. O sea, todo lo que es empleo precario en el fondo es, a la larga, es desempleo, o sea, es limitar el consumo y limitar por lo tanto el motor del gasto de que alimenta la economía también.
Bueno, pero yo tampoco le daría mayor importancia a lo que dicen en los debates estos, que parece un combate de boxeo, ¿no?
Y tú más, combate, y tú más, y tú combate, cuando tú...
Sí. Combate por puntos, ¿no? Se tiran ahí los trastos unos a otros, luego aparecen los analistas a ver quién estuvo mejor, cuál fue el mejor discurso, analizan los gestos, no sé qué. Esto está preparado hace meses, ¿no? El pibe este... El Rajoy y el otro Rubalcaba están preparando el debate hace meses con Peña que les escribe los discursos, que le dicen cómo tienen que gesticular, cómo, no sé, es todo un circo prefabricado, ¿no?
Sí, pero no dejan de quedar ellos mismos nuevamente en evidencia con sus palabras, ¿eh? Y lo que me extraña es que realmente pues la gente, claro, pues le siga votando y le siga viendo y le siga...
Claro, o sea, es que más que nada pone sobre la mesa pues la tomadura de pelo. O sea, que es una frivolidad y un cinismo tal, ya que, bueno, ya raya en eso, o sea, en una falta
para
de...
Para mí es un espectáculo. Es como,
total.
¿No? Sale un circo.
El circo, sale el Rajoy del atril, dice dos tonterías, su bancada aplaude a rabiar, luego sale el otro, aplauden a rabiar, ¿no? Y se van tirando ahí unos a otros los trastos. Usted, señor Rubalcaba, usted, señor Rajoy. Bueno, el PSOE fue el que empezó con los recortes, fue el que empezó a bajar los sueldos, el que congeló las pensiones, el que empezó con los desahucios, el que le dio dinero a la banca, el que indultó banqueros a cambio de condonaciones de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Y luego vino el PP y lo que hizo fue meterla directa con las mismas políticas. Si hablamos que las semidemocracias, votocracias delegacionistas son una continuidad de la dictadura, pues el gobierno del PSOE es una continuidad del PP y el del PP una continuidad del PSOE, así sustantivamente. Claro. ¿No? Y
pero bueno,
aquí gobiernan las élites financieras, las que intervienen, nombraste al principio, las que intervienen, las que dictan las normas.
Pero me refiero, por ejemplo, a anunciar como una de las medidas estrella o la medida estrella, si ahora en materia de prestaciones, que los trabajadores que ganen por debajo de los 12.000 euros al año no van a pagar impuestos sobre la renta de las personas físicas, cuando en realidad ya ahora y ya de antes no están pagando todos los que ganan menos de, atención, 11.266 euros al año. Eso sí que es reírse de la gente, porque es anunciar como una novedad y como un cambio de viraje o lo que sea. O sea, por debajo de los 12.000 no vais a pagar este impuesto, pero si ya por debajo de los 11.266 ya están exentos. O sea, es increíble.
Pero si después cuando les interesa...
O sea, ¿cómo pintan como algo nuevo lo que es un continuismo?
Pero si después cuando les interesa,
o sea,
pactan. Cuando les interesa pactar y estar de acuerdo en algo, por ejemplo, la ley electoral no la cambia ninguno porque favorece a los dos. Cuando les interesa no pactan a conveniencia de los dos partidos. Si es igual, si el PP-PSOE, sí. Es que es circo puro. Y yo ya, las palabras me entran por una oreja y me salen por la otra. Me fijo en los hechos. Hay que fijarse en los hechos. A los hechos son intransferibles, concretos, irrefutables. O sea, esto es lo que hay, esto es lo que hacen. Lo que digan, me la refanfinfla, sinceramente. O sea, sobre todo lo que diga Rajoy, vamos. Si yo me llego a creer una sola palabra, lo que diga ese rufián. Vamos, claro. De lo que voy a llegar a decir, en cualquier momento, tirarme por un barranco porque ese día estaría acabado. O sea, vamos, es que es así, es que es un circo. Y luego están 4 días analizando, y aquí estamos analizando las palabras de Rajoy.
Claro, pero que demuestra que, o sea, como que el lastre, el margen de operatividad ya que tiene la oligarquía respecto de hacer, aunque fuera una tímida reforma o lo que sea, o sea, pero sin... O sea, quieren hacer algo como para que la alarma social no estalle y no empiece todo a hervir y tal, pero sin tocar ningún mueble tampoco, porque los muebles han de estar perfectos para que quienes realmente mandan pues se merienden el país. Y es que no tienen ningún margen de maniobra, que es ridículo y es absurdo lo de la medida esta de los 12, de por debajo de los 12.000 euros no pagar el IRPF y tal, cuando ya casi nadie por debajo está pagando. Es una medida anterior que... O sea, ¿qué es eso? O sea, como que ellos no pueden hacer nada, pero que realmente se podrían hacer, incluso desde el punto de vista reformista, si no mandara a la oligarquía, si mandara otra clase, aunque fuera una clase intermedia, con una vocación de no seguir a pies juntillas lo que dictaminan los mercados exteriores y tal, solo con el dinero, solo con... O sea, solo con lo que Montoro, por ejemplo, no con lo que Montoro va a dar a Sacyr Vallehermoso para que salgan de la crisis en la que está la empresa y tal, después de su fiasco en Panamá, en Murcia también, que lo han destrozado, se retiraron, no hubo éxito en los aeropuertos que hicieron, se fueron y hayan quedado los aeropuertos desiertos y tal, que solo con los intereses de la inyección que Montoro va a dar a Sacyr, que son 6.000 millones, se podrían reactualizar las pensiones. Que se pueden hacer, que... O sea, nos han vendido la moto como de que realmente la crisis ha desecado, o sea, lo ha desecado todo y no hay posibilidad, no hay fertilidad económica, pero que realmente sí que la hay. Lo que pasa es que todo es...
No, es que...
Una malversación.
Es pillar lo que hay para derivarlo en cuestiones ideológicamente afines a su ideología, valga la redundancia, ¿no? Hay tanto dinero, pues en vez de dárselo a los pensionados, pues se lo damos a esto. En vez de revalorizar las pensiones o de dárselo a la ley de dependencia, pues quitamos la ley de dependencia para dárselos pues al banco este, al empresariado. Es ideológico, claro. No, sí, no sí, es sí, que, claro. Como dices tú, no es que no hay nada, entonces...
No, claro, claro.
Lo que hay lo reparten según les interesa al gobierno y a sus amigotes de la mafia empresarial, ¿no?
Hostia.
En vez, han recortado en dependencia, sin embargo a la iglesia le dan cuánto dinero le dan por año, ¿no? Entonces le quitan a los enfermos para dárselo a la iglesia, le quitan a los pensionados para dárselo, como dices tú, Montoro, dárselo a...
Sí.
Ya está. Entonces, el sentido de que no es que no haya dinero para nada, hay dinero, pues el dinero que hacen lo reparten entre él, a los que les, se lo dan a los que les interesa, ¿no? De acuerdo a su ideología o a su conveniencia o interés político, partidista o personal,
¿no? Claro. No, no, que es demasiado. O sea, que luego le digan a la gente, bueno, venga, vosotros, que en unos años, desde el 2008, os hemos bajado un 25% el salario real, lo que sería el poder adquisitivo, pues ahora no vais a pagar tal y qué leche importa. O sea, cuando están pensando en bajar una cosa así, es que están pensando en subir... Yo qué sé, en subir el IVA, o el IVA no creo que lo suban más ya, pero otro impuesto, digamos, no sé. O sea, siempre cuando abren la ventana, pues van a cerrar la puerta para que nos escape.
Vamos a llegar a la hora del programa. ¿Alguna noticia más, así?
Pues algo rápido. La Audiencia de Barcelona ha revocado la sentencia condenatoria contra la revista Café con Leche. Recordamos que esta gente hizo varias presentaciones denunciando la corrupción dentro de los que manejaban la sanidad catalana. Fueron condenados por el juzgado de primera instancia número 37 el pasado 22 de octubre del 2012, y ahora pues la Audiencia de Barcelona revoca esta sentencia y dice que toda la información que han dado se han parado en libertad de expresión, que no hay ninguna, porque el principal el señor Bagó, que controlaba antes el X y ahora está en la sanidad privada, hablaba de que le habían atentado contra el honor y no sé qué, y bueno, pues ahora pues han revocado esta sentencia y bueno, pues no hacen, porque bueno, después de todo lo que demostraron, recomiendo ver estos vídeos que publicaron la gente de Café Amjet. Y bueno, pues ahora les devuelven el dinero de la indemnización. Quedan anuladas todas las medidas impuestas por el juzgado de primera instancia donde fueron condenados. Y bueno, no sé si va a servir para condenar o para pedir responsabilidades delante de todo lo que publicaron.
Hostia.
a esta persona.
O sea, eso en un contexto en el que realmente, o sea, por la llamada crisis, que la gente se aprieta mucho más el cinturón y tal, todo lo que es el mundo de la cultura crítica, que a veces es un mundo relativamente caro porque te has de autogestionar y autofinanciar tú las publicaciones, entonces no puedes, como no tienes un gestor detrás que te que te dé inyección, pues tienes que vender relativamente caro o lo que sea, ya cae por, y lo que hace el sistema de poder es dejar caer al mundo de la cultura así por su propio peso, por decirlo así. O sea, ya no, con no intervenir, la gente pasa, o sea, como dice Maslow, de necesidades posmateriales, pues más mentales y tal, a necesidades como más austeras, y eso, y aún así se comportan así. O sea, yo no sé lo que sería en...
Bueno, y otra noticia rápida antes de pasar a un tema. La fiscalía pide 66 años de cárcel para 8 sindicalistas por la huelga general de 2010. Bueno, esperemos que no prospere nuestras peticiones, igual que pasó con la gente que publicó los vídeos sobre la estafa sanitaria. Pues esperemos que no prospere esta petición de 66 años, es por participar en la huelga del 2010 en piquetes y pedir el derecho a trabajar de los esquiroles, ¿no? Bueno, cuando los empresarios en cada huelga extorsionan y chantajean y amenazan a los trabajadores para que no se acoplen a la huelga, para que no hagan huelga, amenazándolos con despidos, amenazándolos con represalias, pues siempre que hay huelga, ¿no?, son los piquetes los que siempre acaban acusados de coaccionar a los esquiroles que van a trabajar, ¿no? Gurrubú.
Es una hipocresía.
A los empresarios nunca les toca, ¿no? El empresario es que amenazan a los trabajadores cada vez que hay una huelga para que no hagan huelga, amenazándoles con todo tipo de represalias, a eso no les dicen nada. En cambio, si hay un piquete en la puerta de una empresa, de una fábrica, impidiendo pasar a los esquiroles, venga, 66 años, ¿no? Ahí lo llevas.
Y bueno, antes de pasar al tema, pues a través del Twitter, no se está claro si están ya cargando contra la manifestación de estudiantes. Hay un tuit diciendo que ya hay carreras y hay un mensaje que avisan que vecinos de Sants han visto a secretas tapándose la cara y tal alrededor de la mani, rollo para infiltrarse dentro de la manifestación.
Como para no reconocerlos.
Están fuertotes. O sea,
pasan desapercibidos. Bueno,
vamos y nada, con la canción. Pues vamos con la canción. Vamos a escuchar a la gente de Raya Positiva con una canción que realizaron en memoria de Salvador Puig Antic, que recordemos fue asesinado el 2 de marzo de 1974, hace 40 años del asesinato por parte del franquismo. Bueno, no sé si ya fue el último condenado a muerte de la dictadura.
Espera, que la canción que me acabas de marcar me pone 14 minutos de canción, ¿eh? ¿Puede ser?
No lo sé, yo diría que no, pero no sé.
Porque suelen ser temas más bien breves, además.
Bueno, no lo sé. Aquí me pone 40... Mira, ahí está empezando a sonar la canción. A ver, no, pero esta no es. A ver, espérate. Porque me pone 14 minutos de canción. A ver si no va a estar aquí 14 minutos escuchando... ¿No? Ahí está sonando. Pues yo la pongo, pero...
Comenzamos a ponerla.
Pone 14 minutos.
Pues bueno, van a haber varios actos alrededor de recordatorio del asesinato de Salvador Puig Antic. Mañana 28 de febrero habrá una concentración a las 7 de la tarde delante de la Modelo, que fue donde fue asesinado Salvador Puig Antic. El domingo 2 de marzo a las 12 de la mañana habrá una ofrenda floral en el cementerio de Montjuïc, agrupación 14 Ninchol 2737, y a las 5 y media un acto recordatorio en Cap Batlló, en Bloc 11, el carrer Constitució número 19, allá en la Magoria, en Sants. Habrá una introducción al cargo por dos exmilitantes del MIL, Jean-Marc Ruilán y Ricard de Vargas Golarons, y después habrán actuaciones de Juanito Piquete, Yago Yalaga, Rabia Positiva, un grupo que se separaron y se juntarán aquí para hacer un par de canciones, esta canción entre ellas, Ses Freixas y lectura de poesías de Violentos. Bueno, pues os dejamos con la música esta un ratico.
Sí,
y...
un par de minutos, porque pone 14 minutos, si no, no vamos a poder comentar nada. Así que bueno, dejamos aquí un poco de un rato de esta canción sobre Salvador Puig Antic.
Movimiento Ibérico de Liberación.
Y volvemos.
Que hace falta más que nunca. We'll be right back.
assemblees i esperança i agitació.
Dia de por, repressió i mort. Dia de ràbia i impotència. Dia trist perquè de sobte van quebrar la seva veu. I la infàmia no s'esborra.
Ahí está el rato de tema de Raya Positiva. Ya. Bueno, tenemos una trucada, ¿no?
Pues sí, 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 hay un compañero a la espera para hacer una aportación.
Bueno, a ver. Hola.
Salud, compañero.
Hola, salud, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, ya ahora ya está ahí el equipo completo.
Sí, 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 ha venido el tercer tertuliano que ha estado dos.
Sí.
Pues muy bien.
Dos semanas ausente.
Tenía que el otro pasquín, todo completo, de Salvador, pero como ya lo ha leído, pues ya está. Pero no obstante, tengo otro que también es bastante interesante. Comunicado de José Antúnez de César, martes 18 de febrero. Este pasquín lo recogí el sábado exactamente, allí que se fue, bueno, se intentó de ir a darle apoyo al compañero José Antúnez de César, que lleva 27 años encarcelado en las cárceles del Estado terrorista fascista. Y a la gente, bueno, llegó un momento, los mozos de escuadra dijeron: hasta aquí, esto es la línea roja, si ustedes no pasan la línea roja, habrá paz, y si la pasan, pues habrá, pues lo que ustedes se puedan imaginar, lo que usted quiera. Bueno, se siguió un poquito la historia, se hizo una cosa y la línea roja no se pasó porque ellos eran 2 millones o 2,5 millones y nosotros éramos unas 30 y pico, 40 personas. Claro, las fuerzas estaban muy descompensadas. Bueno, pues José Antúnez Becerra, martes 18 de febrero de 2014. Soy José Antúnez Becerra, a todas las compañeras libertarias, como también a todas las personas anónimas que han apoyado mi lucha. Os agradezco vuestra solidaridad, Hoy día 18 de febrero, yo estoy leyendo el pasqui, la hoja tal como la pone, ¿eh? Y después de haber estado 35 días en huelga de hambre, pongo fin a la misma. El motivo es la salud, para seguir luchando. Debo tener salud no solo para conseguir mis objetivos, también para las excluidas de la sociedad capitalista. Deciros que siempre estaré dispuesto a luchar por las injusticias, porque la verdad es que tengo una sensación amarga de no poder seguir adelante. Por ello, me tengo que recuperar para estar preparado y volver a la lucha, compañera. No puedo decir con palabras lo que siento por todos vosotros, porque habéis dado esperanza a la desesperanza. Un saludo libertario para todos los hombres y mujeres que forman el colectivo de la esperanza. Desde el grupo de apoyo queremos animar. Este es el comunicado de él, y ahora esto es lo que escriben el compañero, los compañeros y compañeras del grupo de apoyo. Desde el grupo de apoyo queremos animar a continuar las muestras de solidaridad a su lucha y por su persona. La huelga de hambre ha terminado, pero su lucha continúa vigente. En lo que se refiere a la marcha Brian 2, convocada por este sábado, sigue adelante. Seguimos teniendo los mismos motivos. Antunes sigue secuestrado y nuestra lucha no cesará mientras siga existiendo las prisiones y la sociedad que las legitiman. Por la destrucción de todas las prisiones, ni cárcel, ni FIE, ni psiquiátrico, ni centro de menores. Cárcel igual a tortura. Bueno, esto es la hoja que se repartió allí. El grupo este de apoyo al compañero José Antunes Becerra. Y desearos que acabe el programa lo mejor posible, porque iba a leeros el otro, pero lo estaba leyendo cuando he encendido la radio, lo estaba leyendo el compañero. ¿De acuerdo, amigos míos y compañeros míos?
Bueno, gracias por llamar y por estar del otro lado.
Las gracias también se las tenemos que dar los oyentes, que al fin y al cabo estáis ahí trabajando por un mundo mejor, una sociedad más justa. Al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco. Yo siempre lo considero que cualquier persona que luche por un mundo mejor, para mí es mi compañero por un lado y mi hermano por otro. ¿De acuerdo, amigos míos?
Muy bien, compañero.
Claro. O sea, es que en el fondo también es un poco eso, o sea, que la sociedad de la cárcel, o sea, que desaparezca la cárcel sin que desaparezca el trabajo asalariado, aunque parezca no muy relacionado, pero en el fondo está súper relacionado. O sea, en una sociedad donde la racionalidad del sistema es productivizar una fuerza a la que sacar el máximo partido en las diferentes etapas y facetas de su vida, como niño, como supuesto loco, también curarlo para restablecerlo, volverlo funcional, como... O sea, en tantos aspectos, la sociedad del hospital, la sociedad de la escuela, la sociedad del psiquiátrico, un poco... Todo lo que tú decías, ¿no? Pues va a ser la sociedad de la cárcel a fin de cuentas, ¿no? Porque no, sí. Lo que se intenta es recuperar... Es que
si no eres, como digo en catalán, si no eres buen miñón, si no eres buen nene,
sí, sí,
ya
sí.
Sabes lo que te espera.
Ahí está. Bueno, a ser malos entonces.
Ser malos y malas.
Malos según la visión del sistema, ¿no? Yo me considero...
Claro, pero nosotros no somos malos, nosotros.
No, bueno,
nosotros
a ver...
Buenos miñones.
No, pero según no, su visión, sí, somos los que... Y que estamos molestando los que
sí,
les queremos.
Como la mosca que está detrás.
La mosca en la sopa. Bueno, te dejamos porque vamos a hacer un par de comentarios que ya nos queda poco tiempo.
Muy bien. Yo también, sí, tengo que cenar.
Venga, gracias por llamar.
Venga, salud.
Me alegro de escucharte.
Gracias.
Igualmente.
Gracias. Gracias. Hasta otro.
Pues nada, después de esta llamada vamos a entrar más breve de lo que seguramente nos gustaría, pues hablar un poquito de lo que está pasando, que ha ocurrido en Ucrania. ¿Cómo lo valoraríamos? Ha habido, pues eso, presencia en la calle de mucha gente, eso es cierto. Esta gente se han visto un poco de todo, pero que básicamente hemos visto
esta semana, porque la semana pasada vine con poca información debajo del brazo, y esta semana he estado leyendo y he estado pensando, porque yo las cosas las pienso antes de decirlas, a tocabos y saco conclusiones, y para mí está bastante claro, ¿no? Ucrania a la troika, Ucrania a la UE, y sacarle a Rusia el dominio del gas que pasa por Ucrania y quedárselo, ¿no?, directamente a la troika, a Estados Unidos y a esta parte occidental, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, ¿no? En ese sentido se ha movido el avispero desde fuera, esta supuesta rebelión, que sí, que todos los que todos los gobiernos tienen una oposición, eso lo tenemos claro, no hay gobierno sin oposición, pero que ha sido manipulado desde fuera para cargarse un gobierno que estaba más cercano a los intereses de Rusia que a los intereses de la Troika. Punto final. O
sea, yo, y sin embargo,
me queda meridianamente claro lo que ha pasado en Ucrania.
Y sin embargo, siendo la estructura subyacente la misma, la que hay detrás de Venezuela o la que hay detrás de Ucrania, el hegemonismo norteamericano y sionista, pero los desenlaces en Venezuela y en Ucrania han sido totalmente contrapuestos. Eso demuestra también cómo cuando es un gobierno de carácter popular y que tiene un apoyo, pues puede ofrecer una resistencia, como en su día la ha ofrecido Siria, también la sigue ofreciendo, cosa que Ucrania no ha podido ofrecer. Pero tampoco bueno,
en Ucrania se mueven otros intereses, hay... Ahora hay una república, ¿no? Que quiere independizarse de Ucrania al haber un cambio de gobierno, ¿no? Pero hay otros aspectos, ¿no? Que se mueven dentro de Ucrania, pero bueno, yo creo que haciendo una visión, ponen una visión general, digamos, aunque parezca simplista, pues yo creo que Ucrania le tenían ya en carpeta para traerlo aquí a la Troika, al mercado común europeo, y alejarlo de Rusia y de los intereses rusos que hay en Ucrania, que es el gas que pasa por Ucrania, digamos. Recordemos que el gas que viene a Europa desde Rusia pasa por Ucrania. Entonces,
la ultraderecha ucraniana,
¿qué va a decir Rusia a todo esto?
La ultraderecha ucraniana está ya pidiendo un tipo de documento nacional de identidad, un rollo DNI, para poder echar a judíos y a rusos. O sea que ya se están colocando. Y es más, hay una noticia que tengo aquí ahora de que está dispuesta a reclamar parte de Polonia para Ucrania. O sea que aquí vemos
Crimea, se llama la república. No,
Crimea ha saltado también,
que ahora quiere independizarse de...
Porque hay más población de origen ruso. O sea que realmente es un avispero que yo no sé por dónde va a salir, que sí, que han tenido todo el apoyo por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, a que la gente, que no sé qué, todo lo que te vende que cuando sales aquí en la calle, en el Estado español o en Europa, que son todos unos violentos y tal, allí no, allí eran gente decente que lucha
por la libertad.
Los
diarios de derechas aquí, afines al PP y a la... al franquismo, hablan de luchadores de la libertad.
También las banderas en las calles de Kiev, por ejemplo, en la plaza Maidan también, de la llamada Revolución Siria. O sea, increíble que allí se vean banderas de esto. O sea, no creo que sea algo espontáneo, como que la gente las tiene guardadas y mira, sacó las banderas. O sea, hay una intervención a nivel ideológico, a nivel de puesta en escena performativa, o sea, a todos los niveles. Y luego el sionista por excelencia, el activista favorecedor y reafirmador de las llamadas primaveras en todo el mundo y tal, Bernard Henri Lévy, el llamado filósofo de París y este sionista, bueno, por antonomasia, ha estado en Kiev también. O sea, parece que el sionismo provoca a... O sea, el propio neonazismo también lo utiliza y demás, y luego crea unas condiciones de problematicidad sobre las que luego reservarse la carta de intervención en un momento dado. O decir, mira, esto va hacia una guerra civil o lo que sea y hay que partir el territorio montando una nueva Yugoslavia, por ejemplo, en áreas de influencia y entrar ahí físicamente también, no sé, jugando con fuego en el caso de Ucrania contra Rusia, que yo no sé si es que no les importa jugar con fuego o realmente buscan jugar con fuego porque su óptica en última instancia ya es la guerra a gran escala y tampoco se puede descartar.
Y un cuarto de lo mismo podríamos hablar de Venezuela, ¿no? Que también lo venden como una especie de revuelta espontánea, pero bueno.
Sí,
pero
ahí sí, tienen... los estudiantes en la calle, ha habido un tuit en el cual pues se hablan de que la universidad en Venezuela es gratuita, comparado con lo que te cuesta aquí en el Estado español, que antes has hablado precisamente de lo que cuesta los estudios aquí en Cataluña o en el Estado español. Y desde los medios de comunicación, como que valorosos estudiantes plantando cara, cuando ahora mismo en la manifestación que se está realizando aquí en Barcelona ya hay un primer detenido, comienzan las cargas alrededor de la estación de Sants, y entonces aquí los tacharán de violentos y en cambio en Venezuela el trato que reciben por los medios de comunicación es totalmente diferente.
Sí, bueno, es lo que dije la semana pasada, ¿no? Yo infructuosamente espero que alguna vez algún medio español, europeo o estadounidense hable, por ejemplo, de los miles de asesinados, campesinos asesinados en Colombia, o los miles de asesinados, perseguidos y torturados en México, o de los cientos de sindicalistas perseguidos, torturados y asesinados, y opositores asesinados en Honduras. Infructuosamente espero que hablen de eso, ¿no? Pero cuando pasa en Venezuela, que un opositor resbala con una piel de plátano, ya salen en tromba contra el gobierno venezolano los terroristas, los dictadores, el régimen venezolano que reprime a la oposición, que no deja que la gente se manifieste, etcétera, 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 ¿no? Ese doble discurso cuando se trata de un gobierno que responde a los intereses imperialistas y cuando hay un gobierno que no interesa a los intereses imperialistas, ¿no? Se les olvida los miles de asesinados. Colombia, México, Honduras, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Venezuela no solo van en tromba contra el gobierno venezolano, sino que emiten imágenes falsas. Han estado emitiendo por medio de comunicación imágenes que no son de Venezuela, para manipular y hacer ver que en Venezuela se está reprimiendo ferozmente, que puede que sea así, que el gobierno venezolano salga con su policía a reprimir a los que se están manifestando, pero ese discurso de que vamos a por el gobierno venezolano, bueno, Estados Unidos ya ha dicho que va a sacar una resolución en contra de la violencia del gobierno, bueno, un gobierno estadounidense que tiene cárceles secretas, que tiene Guantánamo, ¿no? Y saca una resolución en contra del gobierno porque no les interesa al chavismo, a Chávez ya han querido hacerle un golpe de estado, y ahora a Maduro pues se lo van a cargar porque no interesa a Maduro en el gobierno, quieren tener atado y bien atado a Venezuela por el petróleo, lo mismo que hablamos del gas en Ucrania. El petróleo de Venezuela es un bocado muy muy apetitoso y no quiere que lo controle ni Chávez anteriormente ni ahora el gobierno venezolano. Entonces, aunque el gobierno venezolano, digamos que sigue haciendo negocio con el petróleo con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno.
Claro, a ver, es extraño que no salieran, por ejemplo, los estudiantes contra Carlos Andrés Pérez, que era un gobierno en su momento racialista, o sea que la correlación entre color de piel, entre origen, ser indígena, no serlo y la clase social era una correlación muy significativa, y sin embargo ahora sigue contra un gobierno que habrá tenido muchos fallos, pero por ejemplo eso lo ha enmendado un montón, que no hay la correlación que había en la época de Carlos Andrés Pérez entre la raza, entre comillas, y la posición social, y sin embargo salen con el rollo indigenista, alzando puños, con simbología de puños negros, en plan los Black Panthers y tal, y es joder. O sea, qué radicales que sois, vale, me parece perfecto, pero entonces, antes con el gobierno criollo de la vieja oligarquía blanca, que es como lo que ahora es Colombia también, o sea, que es un, que tú ves un, según los rasgos de la persona, no te equivocas al apostar por la clase social a la que pertenece o por el estrato, como lo llaman en Colombia. Y en Venezuela ahora no es así, ¿no? Y entonces ahora salen. Bueno, es que no sé.
Es que en Venezuela, muy raro. En Venezuela también hay que decir que hay gente que no es proimperialista, que está en contra del gobierno de Chávez, que también, o el gobierno en este caso de Maduro, del chavismo, que también no le interesa, no está de acuerdo. Yo, por ejemplo, no me considero chavista, tampoco soy proimperialista, pero dejando de lado un poco las reservas que uno puede tener, en este caso particulares mías con el chavismo, el tema está claro, no hay, desde fuera quieren cepillarse al gobierno chavista.
Claro, exacto. O sea, yo no creo que ese tipo de oposición ahora precisamente también aproveche como para, mira, vamos a aprovechar la coyuntura para también salir a la calle y tensar la cuerda y tal. No creo que sea una buena táctica y no creo que lo estén haciendo. O sea, creo que no por casualidad han coincidido las movidas de Venezuela y la de Ucrania. O sea, que es un jaque a Rusia en el caso de Ucrania, que Estados Unidos y todo el bloque anglosionista no cumple con las tesis, por ejemplo, de Lenin, de lo que era el imperialismo estándar, el imperialismo normal, como un sistema que se basaba con su exportación de capitales, con su dominio sobre la banca, a través de la economía dominaba el mundo. Ahora los Estados Unidos, en su declive, no cumplen toda esa taxonomía, digamos, que estableció, no la estableció Lenin, la analizó Lenin y la vio, pero era la realidad. de que mediante la economía se domina el mundo, ya no lo hacen, vuelven al colonialismo primitivo, que su, en su etapa senil, digamos, ya anciana del hegemonismo, se vuelve, por decirlo así, infantil, o sea, va al preimperialismo, pero el colonialismo tampoco no le da una perspectiva de futuro, porque el colonialismo es extracción, sobre todo de fuentes de materias primas y demás, para subir la tasa de ganancia a través de bajar los costes de capital circulante, de fuentes de energía, combustibles, etcétera, en su propia industria, pero también la están recortando, no pueden competir, y el prisma que tienen es un prisma belicista, es un prisma de forzar la situación hacia una tercera guerra, y saben perfectamente, porque eso lo saben, que si se ponen ahí en las narices de Rusia agrediendo a población que son también centenares de miles de personas, que son, entre comillas, ucranianos rusos, por decirlo así, que no me gusta mucho la expresión porque es cara en el juego también del etnicismo, pero es que son población pues ruso-ucraniana que están siendo amenazados. Ellos saben de la reacción posible de Rusia. ¿Por qué lo hacen eso? Pues a lo mejor hay un belicismo ahí.
Bueno, por otro lado, a los paladines de la democracia europeos y estadounidenses que tanto se llenan la boca hablando de las urnas, las urnas, las urnas, pues si hay un golpe de Estado en Venezuela, ¿qué van a decir?
Sí, sí, es que no.
A ver, porque tantos que se llenan la boca hablando de las urnas, y que si la democracia, que si las urnas, pues en Venezuela Maduro ganó mediante votocracia. Tanto ese, esa votocracia que tanto se ufanan en defender.
Claro, Yanukovych, por ejemplo, también ganó, Víctor Yanukovych, en su momento, y evidentemente no es un hombre del pueblo, o sea, es de la oligarquía local también. Y es ahí la gran diferencia, con que habiendo una, pues eso, o sea, una fuerza motriz detrás, que yo sospecho que es la misma y tal, el comportamiento del pueblo en Venezuela, saliendo a la calle también en favor de, y sin embargo en Ucrania, pues muy poca gente, ni siquiera el ejército tampoco ha dado la cara por el presidente, porque al fin y al cabo no es un tío popular, no es un tío del pueblo, estaba corrupto hasta la médula, y eso lo ha aprovechado el hegemonismo para meter su alternativa de recambio, que es nada nuevo, porque puede parecer como que, hostia, utilizan a los neonazis, pero es que el nazismo, o sea, cuando se todo su movimiento de anexionarse a Austria, los sudetes de Checoslovaquia, luego de ir hacia Polonia, también le dijeron los occidentales, sí, tú ataca a Polonia porque también hay población alemana que en Polonia en un momento dado estaba siendo agredida por un gobierno que no era nazi, que era el general Pilsudski, pero un gobierno facha también. Entonces tensaron la situación y le mandaron poco a poco hacia el este de Europa, y luego contra su archienemigo, digamos, de Occidente, que era la Unión Soviética del momento. Utilizaron así el nazismo, y ahora también de nuevo hacia el este, hacia Rusia, utilizan, pues, en el país de frontera, porque Ucrania, de hecho, en ruso quiere decir frontera, tierra de frontera, pues meten al nazismo ahí en las...
Bueno, se nos acaba el programa, estaremos atentos a los acontecimientos en Venezuela, que se siguen sucediendo, y bueno, intentar comprender un poco más en profundidad, porque tampoco hay que ser tan simplista de que, bueno, los héroes, los villanos, bueno, en Venezuela hay gente, como no, dije, que claro, está en contra del gobierno de Chávez, contra el gobierno de Maduro. Hay movimientos anarquistas que están en contra de bueno, del gobierno, que no comulgan con esta visión de la del chavismo, de lo que es la política y de lo que es el sistema político, económico y social. Y no, tampoco hay que tacharlos tampoco de proimperialistas, ¿no? Así tan facilonamente. O sea que, bueno, hay otros elementos a tener en cuenta. Pero bueno, ya lo diremos la semana que viene, en todo caso.
A ver, es como en Ucrania, por ejemplo, que los errores de Stalin sembraron nazismo, y ahora las generaciones pues posteriores, herederas de esos colaboracionistas en un momento dado, incluso con los nazis, los campesinos ucranianos, muchos colaboraron porque era tal el terror que tenía y la experiencia de siniestra que tenían con Stalin, porque cometió pues unos errores garrafales ahí de método y de, pero eso lo aprovecha pues bueno el hegemonismo. Y en el caso de Venezuela, pues yo la verdad, o sea, sí que entiendo también que han cometido muchos errores, ¿no? Porque, por ejemplo, no Maduro, sino ya Chávez, en cuestión de política económica, ha tirado demasiado hacia la sustentación del Estado y de las políticas sociales a partir de la renta petrolera. Entonces hay sectores industriales que tampoco ha desarrollado, que hay, lo entiendo perfectamente, pero que creo que aunque haya motivos para el descontento, no significa que haya razones, no significa que el pueblo autónomamente haya desarrollado nada. Y creo que no lo ha desarrollado él, que lo ha desarrollado, no, pues...
Está claro que el gobierno de Chávez y ahora de Maduro, o sea, el gobierno chavista en estos momentos, es objetivo de Estados Unidos y de Europa, igual que lo es Rafael Correa, igual que lo fue Lugo en Paraguay, con un golpe de Estado institucional. Eso está claro. Más allá de las reservas que uno puede tener con el gobierno de Chávez, que yo las tengo y muchas. Yo directamente me considero que no soy chavista, pero está claro que hay un interés geopolítico, económico, por parte de Europa, de Estados Unidos, claro, de cepillarse al gobierno de Maduro. Bueno, y nos vamos.
Vamos. Nada, eso apunte. Recordar, ha habido un detenido en la manifestación de estudiantes, que pues en la zona de Sants continúa calentita la cosa, con un helicóptero con foco de luz controlando los movimientos y mucha presencia policial. Y como agenda, pues eso, recordar los actos en recuerdo al 40 aniversario del asesinato de Salvador Puig Antich. Mañana, viernes 28 de febrero, a las 7 de la tarde, concentración delante de la cárcel Modelo. Y el domingo 2 de marzo, a las 12 horas, ofrenda floral en el cementerio de Montjuïc. Y a las 5 y media, acto de recordatorio, con una introducción con dos exmilitantes del MIL. Y después, concierto con Juanito Piquete, Yago y Alaga, Rabia Positiva, Seis Freixas y lectura de poesías de Violentos. Carnestoltes del grupo de support 29M de San Andreu. Sábado 1 de marzo, el grupo de support Femfesta al Carnestoltes, al Centro Social Ocupal La Gordísima, que está al carrer Pons y Gallarza, número 10. Diumenge 2 pel matí, farem una comparsa propia a la Rua de Carnestoltes. Tendrem disfresses per qui vulgui acompanyar-nos. Hem quedat a les 11 del matí al capdamunt de la Rambla Fabra i Puig amb Concepció Arenal. Després hi haurà un dinar de traje al casal independentista El Noi Baliarda, al carrer Ramon Batlle 57. I el diumenge 2 per la tarda col·laborem al concert rock Andrewenc al local dels Diables de 6 a 10 al carrer Ramon Batlle número 9. Y hay una manifestación en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Pan Rico el sábado 1 de marzo a las 11 y media de la mañana en Plaza Cataluña. Tendrá lugar también este próximo sábado 1 de marzo a partir de las 12 y media la segunda gran calzotada libertaria de Baicarca, que organiza a la gente de Uraner Negra. Y bueno, pues será en memoria del compañero Uri, también un ex compañero de aquí de la radio, que nos dejó hace unos meses. Pues nada, por 10 euros pues para la asociación está Euranegra. Decir que nosotros, el programa Que Pasa en el Mundo, el 29 de marzo, sábado, también tendremos unas jornadas en La Gordísima, allá en San Andreu. De momento avanzar que tenemos atados ya charlas con el grupo zapatista de aquí de Barcelona y con la gente de Agua es Vida, para hablar sobre la problemática del agua. Y bueno, ya avanzaremos cuando tengamos cerrado toda la historia.
Bueno, y ahí nos vamos, que ya estamos fuera de hora.
No sé si vienen a contar los compañeros de Radiorama. Continúa la programación aquí en Contrabanda habitual.
Pues fin de shows que ve aquí en Qué Pasa en el Mundo.
Venga, salud y Contrabanda.
Salud.
Gracias por estar ahí, agur.
Saludos. ¿Cuánto tiempo andé?